8 de la mañana, 41 minutos. Continuamos en la mañana de El Espectador. 21 grados es la temperatura actual y el porcentaje de la humedad se ubica en el 76%. La música ya lo indica. Estamos en compañía de John Moore. Buen día, John.
Buen día, Micaela. Buen día es un decir, pero bueno, buenos días al fin. Buenos días a la audiencia. Una mañana gris, exactamente.
Bueno, John, hoy vamos a estar hablando, y lo adelantábamos al comienzo del programa, de algo que ocurre todos los años, y es una encuesta que realiza la revista Time entre el público para elegir sobre una lista propuesta al personaje del año. En esta edición de 2018 se eligió a un colectivo de periodistas a los que la revista denominó Los Guardianes y la Guerra contra la Verdad. Esta publicación del reportaje acerca de, bueno, diversos casos de este colectivo se hizo con distintas portadas, John, y nos vamos a focalizar en una de ellas puntualmente, en una de estas portadas.
Correcto.
Sí. ¿A quién podemos ver allí? ¿A quién está dedicada?
Bueno, en principio, hoy la mirada se la dedicamos bajo el título del concepto de el año de los débiles versus los poderosos. Y esto es en apariencia, y vamos a explicar un poco por qué es en apariencia la debilidad de unos y el poder del otro, o de los otros. Aquí lo que tenemos que tomar como ejemplo, que de hecho entre las tres portadas con las que publicó la revista Time esta encuesta, una, como lo mencionaba, se la dedica a Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi, bueno, fue asesinado el 2 de octubre en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Y bueno, y fue una muerte paradigmática de lo que es hoy el periodismo bajo asedio, ¿verdad? Y en un año, bueno, que le quedan apenas dos semanas, y voy a un tema para el viernes quizás, queríamos hacer una mezcla entre mirada y homenaje también a tres diferentes grupos que parecen estar separados uno de otro. Tú mencionaste, bueno, el periodismo, que la tuvo, la tiene y la va a tener muy difícil. Y yo quería agregar a otros dos grupos más, que probablemente la revista Time, no sé si los consideró en esa lista larga, que siempre empieza en la encuesta con una lista muy larga de candidatos y después se va acotando. Bueno, pero un grupo que debería estar, si no lo estuvo, es el de los inmigrantes, que han sido protagonistas de este año, y a las mujeres como tal, ¿no? Las mujeres como tal. Que también, si las mujeres son periodistas y también son inmigrantes, vienen abriendo ellas un espacio de transformación, bueno, de lo que es o debe ser su identidad y su rol en la civilización del siglo XXI. Y bueno, son tres aspectos de la vida humana que tienen un hilo conductor y que es la lucha desde sus aparentes respectivas debilidades en contra de los poderes también aparentes que impiden o amenazan su trabajo y sus vidas. Uno de ellos, como adelantara, son estos periodistas en particular, pero hay muchísimos otros casos de mujeres y de hombres periodistas que han pagado con sus vidas el ejercicio de su profesión, que es el de buscar, hallar y compartir la verdad detrás de los hechos.
Recién tú mencionabas los inmigrantes y las mujeres, además de los periodistas. Pero otro grupo que ha ocupado este año las noticias ha sido el de los inmigrantes en masa.
En masa, exactamente. Tenemos los inmigrantes en masa, que son, hay tres ejemplos clarísimos como fenómeno social hoy en día, que tienen que salir, abandonar sus respectivos orígenes, sus moradas, el lugar donde viven, en los lugares en los cuales han construido sus vidas y a los que pertenecen, donde tienen las raíces echadas, debido a que las condiciones vitales de esos lugares donde viven, de esos ámbitos, ya sea por motivos políticos, por motivos económicos, o ahora cada vez con más frecuencia debido a los efectos del cambio climático, como es el caso de regiones que han sido afectadas por prolongadas y muy largas sequías, por ejemplo la sequía del Cuerno de África, que lleva más casi dos años, y bueno, ya son parte del clima del lugar. Y aquí también nos referimos a los cientos de miles de desplazados por la debacle del régimen de Nicolás Maduro, que deben salir muchísimos casos prácticamente con lo opuesto, viajando en condiciones infrahumanas, atravesando en muchos casos dos o tres países durante días. Consta que muchos han tenido que caminar inclusive en parte de esos viajes para llegar a un país que obviamente no los espera de brazos abiertos ni por asomo. Y siendo a esta altura además ya clarísimas las crecientes resistencias y hasta cierto rechazo que es abierto y elocuente, porque además las situaciones en el resto de los países latinoamericanos no son de las mejores en materia económica y laboral, por lo que se piensa que seguir albergando extranjeros en cantidades significativas, que parecen no terminar, que llegan a buscar un trabajo de lo que sea, muchos de ellos siendo además profesionales, universitarios, como me pasó por ejemplo en un taxi el otro día, un profesional venezolano que está acá en Uruguay viviendo, manejando un taxi porque se fue de Venezuela, tuvo que irse. Y bueno, y es cada vez más usual, inclusive acá en Montevideo, en Uruguay, encontrar bueno, un comercio a personal extranjero que ha resignado quizás su propia profesión, con la cual digo, ha sacrificado unos cuantos años para prepararse, a cambio hoy de un ingreso mínimo. Están también los inmigrantes que forman parte de una verdadera caravana, o han formado parte de una verdadera caravana hacia la frontera de México, o tenemos inmigración del sur hacia el norte, a la frontera con Estados Unidos, provenientes de Centroamérica, en donde la violencia, producto del accionar de las llamadas maras, del narcotráfico y la falta de empleo, un problema crónico también, forman para ellos un cóctel amargo. Ante esta corriente que no parece no detenerse en la medida que estas condiciones continúen ejerciendo su influencia, el presidente Donald Trump ha declarado desde militarizar la frontera con México y a insistir también, como lo hizo esta semana en otro berrinche o escandalete que fue público, una discusión con Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso, este berrinche en la Casa Blanca, donde volvió a insistir con levantar el muro, amenazando en este caso con bloquear el funcionamiento del gobierno federal si no se le asigna el presupuesto. Y están finalmente los inmigrantes del África del Norte y los de determinados países africanos en los que la calidad de vida se asemeja más a la Edad Media que a la actual. El cruce del Mediterráneo es un fenómeno, un problema hasta ahora sin solución para los países europeos con costa de ese mar, enfrentados a los cruces en masa. Y vemos los naufragios cada tanto, donde mueren cientos de personas, niños, mujeres. De afirmarse, bueno, y extenderse esta ola autoritaria que estamos viendo en Europa, y en otros países también, y la presencia, además, muy pegada, cada vez más al poder, de los partidos xenófobos en el Parlamento Europeo y en los parlamentos locales, es altamente probable un mayor endurecimiento de las políticas migratorias.
John, lo hablábamos justamente hace unos minutos con nuestra entrevistada del día de hoy, la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso. Sí, de lo que es, bueno, la figura y el rol de la mujer últimamente en la política uruguaya, pero en realidad es algo que se extiende al mundo y que justamente estamos mencionando en tu columna del día de hoy, porque las mujeres en esta lucha contra el poder también han sido protagonistas anónimas y también desde el liderazgo.
Anónimas y no tan anónimas. Claro. Muy bien lo estás diciendo. Este grupo, las mujeres como tales, pero también como profesionales, como madres, como trabajadoras, como agentes transformadoras de la economía en el mismo valor que los hombres y como generadoras hoy de un salto cualitativo y cuantitativo que trasciende los movimientos de denuncia como MeToo, esto va más allá inclusive, porque están impulsando una fase de evolución hacia un feminismo del siglo XXI a escala planetaria. Entre las mujeres que es necesario destacar están obviamente las periodistas, que vamos a ver un par de ejemplos, las madres que integran las caravanas que salen de Venezuela, las de América Central, las africanas, que padecen estas condiciones en total anonimato. Pero también, como tú lo decías, está el liderazgo político, claro, que es inevitable y es un deber destacar, el ejercicio de las dos gobernantas europeas como la canciller Angela Merkel y la primer ministro británica Theresa May, quienes ambas deben ejercer sus funciones en forma sólida y valiente ante los constantes asedios de los propios correligionarios de sus partidos, como hemos visto ahora con el caso del Brexit, los de la oposición, como si no fuera suficiente con los propios, los de la parte significativa de la sociedad o la ciudadanía de ambos países, en las cuales están en contra de sus políticas en muchos casos, las presiones que imponen los problemas como el Brexit, en el caso de Theresa May, y las amenazas a la democracia. Vaya que ha sido, bueno, entonces un año muy duro para ambas y a la que muchas veces se le ha debido a ellas la estabilidad, la templanza y el consenso político europeo. Y además no olvidemos que una estrategia de campaña de Donald Trump, y bueno, que todavía la mantiene en el ejercicio de la presidencia, fue y es la desacreditar a la mujer como posibilidad conductora de la política. Y voy a citar un artículo, Micaela, del Atlantic Monthly, con un título que muestra un evidente dramatismo, que es, se llama así, los nuevos autoritarios libran una guerra contra la mujer. El autor de este artículo afirma que el ascenso de Trump al poder estuvo plagado de enfrentamientos y desacreditaciones a la mujer. La propia Hillary Clinton, candidata al Partido Demócrata, periodistas como Megan Fox, entre otras. Y agrega el autor, cito, tratándose de que lo personal es también política, es necesario fomentar la igualdad en el hogar para así salvar a la propia democracia.
Y hablando del poder autoritario, este se expresa también en muchos ámbitos y apariencias.
Exactamente. El poder autoritario se asoma en muchas formas, es camaleónico y en muchos frentes, como el extremismo expresado en la violencia verbal, a rienda suelta, hoy en las redes sociales o en la calle, y que tiene cada vez menos tiempo de latencia, de transferencia de la palabra al acto, ¿no? Del me gusta al neumático incendiado, a la violencia física, a la agresión, a la coerción, a la hostilidad, y finalmente llegamos al daño por dominio, por dominación o por exterminio. También se expresa en quienes poseen los medios para decidir sobre los destinos de grandes cantidades de personas y que lo ejercen como si fueran, parte extendida de su propiedad, ¿no? Propiedad privada. Esta clase de poder, se ejerce principalmente hoy en lo económico, en donde el hombre como sujeto de trabajo está pasando a ser o ha pasado a ser un objeto utilitario y ya prácticamente desechable, y tal vez en el futuro no muy lejano, como estamos viendo, y hemos tratado este asunto en otras instancias, está siendo producto de las transformaciones tecnológicas que lo pueda dejar ya en condición nula en materia de valor utilitario para como trabajador. Y volviendo a África, Micaela, parece ser un barrio marginal del mundo moderno. Este es un claro ejemplo de abuso de poder económico, primero hecho por las potencias colonialistas del siglo XVIII hasta inclusive mediados del siglo XX, y luego en buena parte de sus países abusada por los propios liderazgos políticos, entre tiranías y señores feudales, que han sido serviles a intereses extranjeros, como corporaciones mineras, o como los propios chinos que hoy están pululando en muchos países africanos, buscando recursos minerales, la explotación de esos recursos y la obtención además de tierras, que es un fenómeno que vamos un día a mencionar, que es un fenómeno muy interesante. Pero cuidado, porque América Latina, y tras el reciente boom de commodities que vivió todo el continente, corre el riesgo de africanizarse en todo lo malo que implica respecto a aquel continente y en cuanto a oportunidades perdidas. Y acá cito un ejemplo muy claro, que es Venezuela, ejemplo paradigmático de una regresión producto de la nefasta combinación de tiranía y del pésimo uso de los recursos del país.
Si hablamos de periodismo, el poder también ha sido su enemigo natural, se podría decir, John.
Absolutamente. Ustedes, periodistas, como profesión y, como paladines de la verdad, el poder sobre ellos se ejerce sobre los débiles, que lo son por la desigualdad de condiciones con las que deben luchar. Y como el caso de Khashoggi, que fue descuartizado en vida al interior de un despacho en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, y acá voy a hacer un destaque de lo que es el valor simbólico que tiene el asesinato de Khashoggi, porque Khashoggi era un columnista, un periodista del Washington Post. El Washington Post es propiedad de Jeff Bezos. Jeff Bezos es el dueño de Amazon. O sea, es un paradigma de la tecnología del futuro. Sin embargo, su empleado, porque en definitiva Khashoggi era empleado de Jeff Bezos, fue asesinado prácticamente en un ritual barbárico en la frontera entre el Islam y Occidente. O sea, el valor simbólico que tiene esto en el siglo XXI, hoy en 2018, es muy grande. Y aparte del asesinato de Khashoggi, hay otros casos que vale la pena mencionar, que los refiere en su reportaje en la revista Time, que recomiendo la lectura porque es muy interesante. Es el caso, por ejemplo, de la periodista filipina María Reza, quien, cito a la revista Time, está al frente de un sitio de noticias online que ayudó a fundar llamado Rappler, a través del cual ha registrado la violenta guerra contra las drogas y los asesinatos extrajudiciales del presidente filipino Rodrigo Duterte. Y ese combate, esa guerra, ha dejado 12.000 personas muertas, de acuerdo a un estimado de la organización Human Rights Watch. Como represalia a esta investigación, Duterte se ha negado a acreditar a los periodistas de Rappler para cubrir este hecho y además ha acusado en noviembre al sitio web de fraude fiscal.
Estábamos viendo el caso de Khashoggi, el más reciente, pero también hay mujeres periodistas que han pagado con sus vidas el costo de la profesión.
Exactamente. Un doctor probablemente no pague con su vida, un arquitecto tampoco, salvo que caiga la obra sobre él. un ingeniero, un dentista. Los periodistas pagan con su vida el ejercicio de su profesión. Y vaya que lo pagan, que este año, por ejemplo, el diario The Guardian contabiliza cerca de 30 asesinatos. Y en su, un artículo muy interesante menciona 9. Y uno de ellos es el de Maharam Durrani, una periodista de apenas 28 años, quien se desempeñaba como periodista y productora de un programa de radio en Kabul, en Afganistán, y murió víctima de un atentado suicida con una bomba cuando se dirigía a su trabajo. Durrani trabajaba en un programa que trataba asuntos vinculados a las mujeres y a sus derechos. Otro caso que narra The Guardian es el de Leslie Ann Pamela, de 36 años, una youtuber mexicana que tenía un canal llamado, y digo tenía porque fue asesinada, el canal se llamaba La Nana Pelucas y además manejaba una revista de noticias online llamada El Sillón. Esta periodista hacía sátira de la política, hacía sátira política acerca de la corrupción, de los funcionarios del gobierno, de los políticos, y fue ejecutada con un disparo en la cabeza en el restaurante que manejaba junto a su marido tras haber recibido durante todo un año amenazas a su vida. Y en el reportaje Los Guardianes de la revista Time hay otro caso más dramático que ocurrió este año en el mes de junio, cuando un hombre irrumpió en la sala de redacción del Capital Gazette, un diario de Annapolis, en el estado de Maryland, y disparó asesinando a 5 periodistas. El asesino estaba obsesionado contra el diario a raíz de una investigación que se le había hecho por acoso. Y aquí hay algo muy interesante, el temple, el coraje, la voluntad y la determinación de los periodistas del Capital Gazette fueron más fuertes que el miedo o la parálisis, y lo que resolvieron fue seguir con la publicación, seguir trabajando con sus laptops sobre la caja de una pickup que estaba estacionada en el parking frente a la sede del diario.
John, detrás del poder autoritario, ¿hay un temor, una inseguridad que se vale de los recursos de ese poder para debilitar a los enemigos, para llegar a ese objetivo?
Por eso hablábamos de la apariencia de un lado y de otro, la apariencia de la debilidad y la apariencia del poder. Este juego entre el temor y la inseguridad que genera tener mucho poder, ante la inminencia de que cualquier enemigo pueda derribarlo, es lo que a lo largo de la historia ha generado estas dictaduras monstruosas, las tiranías y los regímenes totalitarios que dejaron, como en los casos, por ejemplo, de Stalin, de Mao Zedong, hoy inclusive de Adolf Hitler, millones de muertos, o, por ejemplo, los asesinados y desaparecidos de las dictaduras latinoamericanas. El historiador Timothy Snyder, por ejemplo, que es autor, entre otros libros muy recientes, uno que se llama Sobre la tiranía, y otro de reciente publicación, el último, que se llama El camino a la no libertad, afirma en un artículo titulado El rostro cobarde del autoritarismo, publicado en New York Times, que, abro comillas, un culto de la personalidad es estéril, no se puede reproducir a sí mismo. El culto a la personalidad es la adoración de algo temporario. Es entonces confusión y, en el fondo, es cobardía. El líder no puede contemplar el hecho de que va a morir y ser reemplazado, y los ciudadanos son cómplices al olvidar que comparten la responsabilidad en el futuro. Y cierro la cita. Ante el miedo a perder el poder, se sigue eliminando no ya el enemigo real, sino que se avanza sobre el enemigo imaginario, o se empieza con el enemigo imaginario, y este enemigo imaginario es el que tantas guerras entre países y también guerras civiles ha provocado.
Para el poder autoritario hoy, ¿cuál sería ese enemigo imaginario?
Bueno, tenemos que ver justamente, para ese poder autoritario que tú mencionas, habría que hacer un símil con el siglo XX y poner el foco en lo que fue la década de 1930, en donde, si hacemos esa comparación, hoy el poder autoritario estaría recién en su fase de abordaje y de alcance del poder, con todos estos líderes autoritarios que estamos viendo que están pululando en Europa. Y bueno, si tomamos como líder autoritario Donald Trump también, ni hablar de Vladimir Putin, instalado ya hace años en Rusia. Y en su discurso, este liderazgo autoritario, para cautivar al posible fiel o seguidor, que es viene a ser un poco ese perplejo enojado, que parece un náufrago en una época que no logra comprender, no logra asimilar, y a la que resulta muy difícil integrarse o insertarse, bueno, ese enemigo imaginario es, entre comillas, el otro, como lo ha sido en la década del 30, ha sido el extraño, es el extraño, y en este caso puntual es el inmigrante.
¿Y se podría decir que el poder hoy se está valiendo de la mentira o de la llamada falsa verdad para de esa forma engañar y atrapar al enojado, al que está descontento?
Bueno, sí. Digo, el mismo Snyder señala algo muy, muy claro y dice: la transición de la democracia al culto a la personalidad comienza con un líder que busca mentir todo el tiempo de manera de desacreditar a la verdad como tal. La transición es completa cuando la gente ya no puede distinguir entre verdad y sentimiento. Y cierro cita. Y eso es lo que ya estamos observando en muchas sociedades que comienzan a responder al llamado del poder autoritario. Por eso es importante que desde la mentira o desde el engaño más pequeño que asoma como un chispazo, ¿no? En la que, bueno, obviamente como guardianes, el rol del periodista, del periodismo como profesión es esencial ante un primer síntoma de autoritarismo, ¿sí? Y bueno, evitar llegar a la pérdida de distinción entre lo que es ese autoritarismo y democracia, tal como lo señala la revista Time, a través de la cual han avanzado estos representantes de esa clase de poder. O sea, es necesario destacar el valor de un hombre como Khashoggi, por ejemplo, que armado solo con una lapicera, se enfrentó, entre comillas, a la furia de un tirano. Y en este año que se va, nuestras sociedades, como una reflexión final, deberíamos todos destacar como grandes representantes al coraje de mujeres que desafían en sus diversos roles a este poder emergente, este poder autoritario emergente. Hay que evitar que el inmigrante sea el centro y fomento del discurso del odio y destacar su valentía en abandonar su origen y tener que viajar hacia lo desconocido. Y debemos cuidar mucho al periodismo, por sobre todas las cosas, en su rol de guardián de la verdad. Porque si hay algo claro en estos ejemplos, periodistas, inmigrantes y mujeres, es que en esta lucha de débiles versus poderosos, ambos en apariencia, el coraje del débil lo vuelve auténtico poderoso. Mientras que el poder autoritario se construye en el miedo y en esencia es cobarde y es el auténtico débil.
Muchísimas gracias, John. Nos reencontramos el lunes.
El lunes, si Dios quiere. Gracias, Micaela. Gracias a la audiencia.